Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Autoridades de salud en Estados Unidos dicen que los casos de COVID-19 se estabilizan. Sin embargo, Nueva York registró su peor semana. California considera ampliar la fecha para mantener las restricciones y evitar la propagación del coronavirus. El Papa Francisco hace un llamado a la unidad en su mensaje de domingo de Pascua en una basílica de San Pedro sin fieles. Y el jugador de hockey sobre hielo Colby Cave falleció a causa de una hemorragia cerebral. Bienvenidos, amigos oyentes. Desde Washington les enviamos un cordial saludo. Soy Yoconda Tapia y hoy es lunes 13 de abril de 2020. Me acompaña en el programa John Burnett.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar.
Pese a la estabilización de casos de COVID-19 en Estados Unidos, Nueva York registró su peor semana. En el informe, Luis Alberto Facal.
Los estadounidenses pasaron el domingo de Pascuas confinados mientras el número de víctimas de la pandemia de coronavirus superaba las 20.500 muertes, con más de 500.000 de casos confirmados durante el fin de semana. A pesar de algunas señales de esperanza de que la tasa de infecciones comienza a estabilizarse, Nueva York registró su peor semana desde que comenzó el brote de coronavirus. Las autoridades anunciaron el domingo que el número de muertos en el estado superó los 700 por sexto día consecutivo. En tanto, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, y el gobernador Andrew Cuomo, ambos demócratas, continúan en desacuerdo respecto al plan del alcalde de mantener cerradas las escuelas de la ciudad al menos durante el resto del año académico. 5.226 personas murieron en el estado de Nueva York en la semana que concluyó el sábado, para un total de 9.385 decesos desde el inicio del brote. Por su parte, el presidente Donald Trump elogió el domingo el acuerdo global para recortar la producción de petróleo anunciada por la OPEP, destacando que salvará empleos en la industria de energía estadounidense. Esto salvará cientos de miles de empleos en el sector de energía de Estados Unidos, dijo Trump, y añadió que había agradecido y felicitado al presidente de Rusia y al rey Salmán de Arabia Saudita por sus esfuerzos para forjar el pacto. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, aseguró el domingo que algunas partes del país podrían reanudar sus actividades económicas en mayo, siempre y cuando las autoridades de salud puedan identificar y aislar rápidamente a las personas que inevitablemente se infectarán con el coronavirus. Fauci, que es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, afirmó también que no puede garantizar que sea seguro que los estadounidenses voten en persona en noviembre, día de las elecciones generales en Estados Unidos. No hay ningún interruptor con el que simplemente se pueda volver a encender todo. Se requiere un proceso gradual con base en el estado de la pandemia en todo el país y que tengamos disponibles las pruebas rápidas y generalizadas, afirmó el experto. Una vez que el número de personas que están enfermas de gravedad disminuya drásticamente, las autoridades podrán comenzar a pensar en un reingreso gradual de algún tipo de normalidad, un reingreso continuo, dijo Fauci. Fauci precisó que esos factores incluyen la región del país, la naturaleza del brote que ya ha experimentado y la posible amenaza de un repunte de casos. Las pautas de distanciamiento social impuestas por el presidente Trump expirarán el 30 de abril. Trump está ansioso por reanudar la actividad económica, que se ha estancado porque la mayoría de los estadounidenses tienen la orden de quedarse en su casa para ayudar a frenar la propagación del virus. Sin embargo, los gobernadores tendrán mucho que decidir acerca de cuándo aliviar las restricciones en sus respectivos estados. En Maryland y Nueva Jersey, por ejemplo, anticiparon que no es probable que lo hagan hasta que se disponga de pruebas generalizadas. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y California sigue enfrentando medidas restrictivas con la esperanza de evitar la propagación del COVID-19. Verónica Villafañe nos informa.
En Los Ángeles, ahora el epicentro del brote de coronavirus con más de 9.000 casos confirmados, el 40% total en el estado, el alcalde Eric Garcetti afirma que no se puede quitar el pie del acelerador.
Mientras vemos señales que nuestro trabajo para aplanar la curva está funcionando, todavía tenemos que mantener nuestro cumplimiento con la orden de quedarnos protegidos en casa.
Ese fue su preámbulo para anunciar que, siguiendo la recomendación de la doctora Bárbara Ferrer, directora de Salud Pública Pública del Condado de Los Ángeles se extiende la cuarentena hasta por lo menos el 15 de mayo.
Extender más seguro en casa no significa que lo que hemos hecho hasta ahora no haya funcionado.
Levantar las restricciones antes de tiempo, asegura Ferrer, podría echar por la borda el sacrificio hecho hasta ahora. Y eso es porque un nuevo modelo proyecta que si se levantaran las medidas de restricción en este momento, para el 1 de agosto, más del 95% de los residentes en el condado de Los Ángeles resultarían infectados. Aún si se mantiene el curso actual, el 30% podría infectarse, señalando que es muy probable que deban tomarse medidas adicionales para reducir el contagio. Por lo pronto, reiteró la importancia de cumplir con el uso obligatorio de máscaras, distanciamiento social y lavarse las manos. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
En el Vaticano, el Papa Francisco hizo en su mensaje del domingo de Pascua un ferviente llamado a la unidad de los seres humanos para enfrentar a la pandemia. Desde Roma informa Sabina Castelfranco.
El Papa Francisco celebró la Pascua marcada por la soledad a la que obliga la pandemia del coronavirus y se dirigió a un mundo severamente puesto a prueba con un mensaje por la unidad para dejar la indiferencia y enfrentar el sufrimiento y la incertidumbre del futuro.
Indiferencia,
egocentrismo, división y olvido no son las palabras que queremos escuchar en este momento. Queremos prohibir esas palabras para siempre.
En su mensaje de Pascua, Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo, pronunciado en una basílica vacía de San Pedro, las palabras del Papa en esta Pascua resonaron más que nunca, recordando que el mundo está ahora oprimido por una pandemia que prueba severamente a toda nuestra familia humana. Después de celebrar la misa de Pascua, los primeros pensamientos del Santo Padre fueron para los muchos afectados directamente por el COVID-19.
Los enfermos, los que murieron y los familiares que lloran la pérdida de sus seres queridos, a quienes en algunos casos ni siquiera pudieron despedirse.
Y expresó su gratitud y afecto hacia los médicos y enfermeras que trabajan hasta el agotamiento y no con poca frecuencia a expensas de su propia salud. Brinden el apoyo adecuado a sus ciudadanos. Sabina Castelfranco para La Voz de América, desde
Sintoniza
Roma.
Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano, tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
E iniciamos el recorrido habitual por Latinoamérica. Empezamos en Venezuela, donde el personal de salud enfrenta dificultades de movilización en plena crisis del COVID-19. El reporte con Carolina Alcalde.
De acuerdo a Mauro Zambrano, dirigente sindical de hospitales y clínicas de la capital venezolana, más de un 50% de los centros de atención no cuentan con el material de bioseguridad y limpieza necesarios para hacer frente a la COVID-19, y al problema se suman las dificultades del personal hospitalario para llegar a sus puestos de trabajo. Zambrano afirma que muchos se ven obligados a caminar debido a que no cuentan con suficiente efectivo para pagar las tarifas que conductores de autobuses han decidido elevar ante la coyuntura, mientras que los que tienen vehículos particulares deben hacer largas filas para poder surtir combustible, ya que no tienen ninguna prioridad en las estaciones de gasolina.
Duran horas, podríamos hablar de 10, 12 horas y otros días para poder surtir su tanque de gasolina, en lo cual pues le hacemos un llamado a las autoridades, a los militares que hoy en día están en las bombas de gasolina para que se le preste la colaboración.
En tanto, luego de anunciar que el estado de emergencia y de confinamiento se extiende de momento por 30 días más, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, dijo que buscarían garantizar el combustible que empezó a escasear con mayor intensidad desde hace casi un mes.
Que a pesar de que hemos recibido golpes por el bloqueo de las sanciones, ese tema también lo vamos a aliviar, lo vamos a ir resolviendo, estamos trabajando.
Mientras tanto, ciudadanos consultados por La Voz de América aseguran no estar sorprendidos ante la extensión del confinamiento y piensan que podría seguir extendiéndose. Sin embargo, manifiestan sentir ansiedad especialmente por la situación laboral, las fallas en el sistema hospitalario y las posibilidades de que la escasez de combustible afecten la cadena de distribución de alimentos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los casos de COVID-19 aumentan en México mientras se confirma la muerte del presidente de la Bolsa de Valores por complicaciones de esta enfermedad. Sara Pablo tiene el informe.
El presidente del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores, Jaime Ruiz Sacristán, murió este domingo. Tenía 70 años y fue diagnosticado como positivo a COVID-19 el 13 de marzo, luego de un viaje a Vail, Colorado, Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió condolencias a familiares.
Se dio la noticia de que murió Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. A sus familiares, a sus amigos, mis condolencias.
La Secretaría de Salud del gobierno mexicano informó que el número de personas muertas por el coronavirus es de 296 y hay un total de 4,661 contagiados. López Obrador informó que será este lunes cuando su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, dé respuesta a su solicitud de que vendan a México 10,000 ventiladores y monitores para enfrentar la pandemia. En otro tema, la secretaria de Energía, Rocío Nale, informó que en la reunión extraordinaria de la OPEP se alcanzó un acuerdo unánime de los 23 países para reducir la producción petrolera en 9.7 millones de barriles diarios a partir de mayo. El acuerdo se concretó luego de intensas negociaciones en las que México se mantuvo en su postura de bajar su producción solo en 100,000 barriles. El presidente López Obrador dijo que acordó con su homólogo Donald Trump que Estados Unidos disminuirá su producción en 250,000 barriles adicionales en nombre de México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y el gobierno de Ecuador anuncia nuevas medidas económicas para paliar la crisis del COVID-19. Los detalles con Giselle Jácome.
El presidente Lenín Moreno anunció medidas económicas que van a reforzar la atención de áreas estratégicas como salud, alimentos y empleo. Las empresas deberán contribuir con el 5% de sus ganancias a partir de $1,000,000. Los trabajadores que reciben más de $500 al mes deberán contribuir por los siguientes 9 meses con $2 mensuales, y quienes ganan más lo harán de forma progresiva. Así se anunció la creación de un fondo de asistencia.
Una cuenta nacional de asistencia humanitaria para asegurar la atención de la salud, la provisión de alimentos y la protección del empleo. Esta cuenta no la administrará el gobierno nacional. Será administrada y liderada por representantes de la sociedad civil.
A través de su cuenta de Twitter, el presidente señaló que ha dispuesto la reducción del 50% en los ingresos mensuales de presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, gobiernos seccionales y en especial a la Asamblea Nacional, lo que sorprendió a la ciudadanía. El secretario de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, dio cuenta de la implementación del número de muestras diarias que alcanzarían 4,000 a partir de los próximos días gracias a la llegada de un equipo de laboratorio de alta tecnología que lo va a permitir.
Esperamos pronto llegar a hacer 4,000 muestras diarias, que ya nos permite estar en el número recomendado por los organismos internacionales.
A partir de este lunes se implementa también el proceso de semaforización. De esta manera se podría ir retornando de a poco a las actividades de acuerdo al color que tenga cada semana cada provincia. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
El gobierno de Bolivia anunciará esta semana si amplía el término de cuarentena que mantiene por el COVID-19. Fabiola Chambi informa desde Bolivia.
El gobierno interino de Bolivia definirá el martes si se amplía la cuarentena debido al incremento de los casos de COVID-19 en los últimos días y la decisión de algunas autoridades locales de endurecer las medidas en sus ciudades para evitar el avance de la pandemia. El ministro de gobierno Arturo Murillo dijo que la decisión se asumirá en reunión de gabinete.
La presidenta en este momento está reunida con un equipo de científicos, están haciendo una evaluación y seguramente el día martes tendremos una posición clara para darle al país.
Mientras tanto, el cierre total de fronteras dejó a cientos de bolivianos sin poder retornar al país. El grupo más numeroso, unas 700 personas, permanecía en Colchane, en la frontera con Chile. Javier García, alcalde de esa ciudad, informó que los bolivianos serán trasladados a Iquique con mejores condiciones de atención.
Bueno, todas las condiciones mínimas, digamos, obviamente el clima es mucho más favorable que aquí y van a tener un completo registro para cuando abran la frontera, los van a traer de Iquique directamente hacia la frontera.
En tanto, el Ministerio de Salud de Bolivia, a través del jefe de epidemiología Roberto Vargas, realizó estas recomendaciones.
El virus se propaga, el peligro está creciendo y nuestro sistema de salud, nuestra economía y nuestra vida diaria soportan un gran nivel de estrés. Es el momento de ser prudentes, no entrar en pánico.
Bolivia registra hasta ahora 330 casos de COVID-19 y 27 muertes, de acuerdo al último reporte de autoridades sanitarias. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En tanto, la incertidumbre crece entre exportadores nicaragüenses ante las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Daliana Ocaña tiene el reporte.
Las exportaciones de Nicaragua ya están sufriendo los efectos de la pandemia del COVID-19. El sector nicaragüense tiene una profunda incertidumbre y teme que el endurecimiento del confinamiento en los principales socios comerciales que ya han cerrado bares, restaurantes y cafeterías dañen los precios de los productos nicaragüenses en los mercados internacionales. Guillermo Jacobi es presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua y sostiene.
Cuando eso sucede, hay una reducción en términos de los pedidos en general. Y no solamente de los pedidos, sino que por la misma falta de consumo, bajan los precios a nivel mundial.
Las exportaciones, el turismo, las remesas y la inversión extranjera serían los sectores más afectados y que llevarían al Producto Interno Bruto en una caída de hasta un 3.9% en 2020, según alerta la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social a través de Álvaro López, uno de sus economistas.
Nosotros habíamos proyectado una contracción para este año del 1.1, ahorita andan alrededor del 3.9.
López considera que estas proyecciones podrían empeorar. En 2019, Nicaragua exportó un equivalente a más de $2,777,000 en productos, $161 millones más que en el 2018. Pero este año las perspectivas son muy desalentadoras para los exportadores en nicaragüenses. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En El Salvador surgen protestas por lo que denominan excesos del gobierno para el cumplimiento de la cuarentena por el COVID-19. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
La orden del gobierno salvadoreño para que la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada retengan a todas las personas que incumplen la cuarentena domiciliar obligatoria como medida para controlar la propagación del coronavirus en El Salvador ha generado denuncias de exceso de autoridad en algunos procedimientos y críticas nacionales e internacionales de organismos de derechos humanos. El legislador Carlos Reyes, del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena de Derecha.
Han habido muchos abusos, sí, también. La Sala no Constitucional se ha pronunciado y ha dicho con toda claridad y lo recoge el nuevo proyecto.
El Tribunal de Constitucionalidad emitió al menos 11 resoluciones de habeas corpus y ordenó a las autoridades no retener a los ciudadanos simplemente por irrespetar la cuarentena obligatoria. La medida solo se debía aplicar si las personas están contagiadas o han sido expuestos al virus. Sobre el caso, el director de la organización America's Human Rights Watch, Miguel Vivanco, escribió en su cuenta de Twitter que el presidente Nayib Bukele estaba en desacato y rompe el Estado de Derecho. El escrito mereció que el mandatario bloqueara al director del organismo humanitario. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar la depresión o ansiedad durante la cuarentena, expertos recomiendan establecer una rutina, mantener hábitos saludables, hacer uso de nuevas tecnologías para mantenerse conectado con amigos y familiares, reducir el consumo de noticias negativas relacionadas con la pandemia y aprovechar los espacios dentro de su vivienda mientras se queda en casa. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva a 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, anticipó que la pandemia que está sacudiendo al mundo provocará un crecimiento económico mundial marcadamente negativo en 2020, capaz de inducir una de las peores consecuencias desde la Gran Depresión de los años 30. Georgieva destacó el tema en unas declaraciones programadas para su publicación antes de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial previstas para esta semana. Su descripción coincidió con el sombrío panorama que describió hace algunos días.
It is now clear.
Ahora está claro que hemos entrado en una recesión tan mala o peor que en 2009. Sí proyectamos una recuperación en 2021 y de hecho podría haber un rebote considerable, pero solo si logramos contener el virus en todas partes y evitar que los problemas de liquidez se conviertan en un problema de solvencia, dijo. Georgieva se refirió también al hecho de que varios estados ya han adoptado medidas de estímulo fiscal. Hace apenas 3 meses, esperábamos un crecimiento positivo de la renta per cápita en más de 160 de nuestros países miembros para 2020, dijo, y añadió, hoy esa cifra se ha dado vuelta. Ahora proyectamos que más de 170 países experimentarán un crecimiento negativo de los ingresos per cápita durante este año.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Colby Cave, delantero de los Oilers de Edmonton en la Liga de Hockey sobre Hielo, la NHL, falleció el sábado tras sufrir una semana de hemorragia cerebral. Tenía 25 años. El club no reveló la causa de la hemorragia. Jason Davidson, agente de Cave, comentó que al parecer su padecimiento no se derivó de que hubiera contraído el coronavirus. Nuestro Colby era muy amado por nosotros, sus parientes, sus amigos, la comunidad entera del hockey y muchos más, manifestó la familia del deportista en un comunicado. Gary Bettman, comisionado de la NHL, comentó que la vida y la carrera de Cave, aunque muy breves, fueron inspiradoramente emblemáticas de lo mejor de nuestro deporte. No fue reclutado en el draft, pero fue indomable en la búsqueda de su sueño en el hockey, añadió Bettman. Cave quedó en coma inducido en el hospital Sunnybrook de Toronto y lamentablemente posteriormente falleció. El Comité Olímpico Internacional afrontará costos adicionales de cientos de millones de dólares por el aplazamiento de los Juegos de Tokio, indicó el presidente del organismo Thomas Bach. Dijo que esta estimación en una entrevista publicada el domingo por el periódico alemán Die Welt en Japón ponían el costo del aplazamiento entre 2.000 y 6.000 millones de dólares. Salvo por la parte del Comité Olímpico Internacional, todos los gastos añadidos correrían a cargo del lado japonés, según un acuerdo firmado en 2013 cuando Tokio obtuvo la organización del evento. En una victoria legal para el ex presidente del fútbol internacional FIFA, Joseph Blatter, fiscales federales en Suiza planean retirar una de las dos causas contra él por malversación criminal. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Los personajes Elmo y Cookie Monster de Plaza Sésamo ayudarán a los más pequeños durante la epidemia de coronavirus con un episodio especial de Sesame Street que se transmitirá el 14 de abril. Warner Media y Sesame Workshop revelaron que el creador de Hamilton, Lin-Manuel Miranda, y Anne Hathaway y Tracy Ellis Ross serán invitados en la sesión de Plaza Sésamo, Elmo's Playdate de 30 minutos, que tiene como propósito entretener a los niños y sus familias durante lo que calificaron de tiempos inciertos. El programa del 14 de abril, al estilo de videoconferencia debido al distanciamiento social por el coronavirus y las restricciones de cuarentena, será transmitido en HBO, PBS Kids y otros canales de televisión de Warner Media. Posteriormente será transmitido en Australia, Canadá y el Reino Unido. En el programa, Elmo, Grover, Cookie Monster y la mágica Abby Carabi descubrirán nuevas formas de jugar y aprender juntos a través de canciones, juegos y bailes. Lin-Manuel Miranda interpretará Old MacDonald Had a Farm, Ross jugará Elmo Dice y Hathaway y Elmo se moverán con Head, Shoulders, Knees and Toes. NBC anunció que Saturday Night Live regresó a la televisión con un nuevo programa producido en remoto. La cadena indicó que el programa satírico que suspendió la producción a mediados de marzo debido al brote de coronavirus continúa presentando contenidos originales de su elenco, incluyendo el segmento regular noticioso Actualización de Fin de Semana o Weekend Update. Saturday Night Live ha sido uno de los programas de televisión más populares en Estados Unidos desde 1975. El programa se transmite en vivo los sábados a las 11:30 p.m. desde los estudios de NBC en Rockefeller Center, Nueva York. La producción de Saturday Night Live y muchos otros programas quedó suspendida a mediados de marzo debido a las órdenes de distanciamiento social y cuarentena. Varios programas, incluyendo el de entrevistas diurnos The Ellen Show y los nocturnos The Tonight Show y The Late Show, han regresado en estas semanas con sus anfitriones transmitiendo desde sus casas y hablando con los invitados en las redes sociales y plataformas de video. En Gran Bretaña, los fabricantes de vestuario que normalmente visten a actores de programas, películas y series como Downton Abbey, Game of Thrones y Batman han sumado esfuerzos para confeccionar ropa médica para los profesionales que luchan en primera fila contra el coronavirus. 150 fabricantes que trabajaron en Star Wars, Outlander y Doctor Who están produciendo los uniformes para los trabajadores de la salud. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias.
Gracias y que disfruten de su jornada.